Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen a la hora de La Linterna, también como siempre desde el momento de encender las 7, las 6 en Canarias, ya saben, escuchen La Linterna por si acaso. El consenso es noticia en este día, y no solo por el legado que nos deja el presidente Suárez, a quien hoy se ha despedido en las calles de Madrid de Ávila y en la Catedral de Ávila, donde ha sido enterrado. El consenso es noticia también en esta tarde por la unanimidad entre los 12 magistrados del Tribunal Constitucional que han tumbado la declaración independentista soberanista aprobada por el Parlamento Autonómico de Cataluña. Es ilegal declarar a Cataluña como sujeto político y jurídico soberano. El Constitucional estima parcialmente el recurso del Gobierno, y en concreto en este punto, con lo cual el resto ya no importa. Vulnera los artículos 1.2 y 2 de la Constitución y los artículos 1 y 2.4 del Estatuto de Autonomía, según el Constitucional. Recuerda el Tribunal que el Parlamento Autonómico de Cataluña no tiene potestad para convocar un referéndum, ni independencia, ni de lo que sea. Esa potestad solo recae en la soberanía nacional, es decir, en el Parlamento español. Enseguida ampliamos esta noticia de la tarde y las relaciones que se están produciendo desde que hemos empezado a contar esta noticia a la hora de encender, las 7, las 6 en Canarias. Ya les digo que los nacionalistas catalanes han dicho que la sentencia no les merece ni el más mínimo respeto y que está hecha por agitadores. Por unanimidad de los 12 magistrados del Tribunal Constitucional, tumban la declaración soberanista impulsada por Artur Mas y sus socios de Esquerra Republicana de Cataluña, aprobada en el Parlamento Autonómico. La concordia fue posible. Es el epitafio que queda escrito para siempre en la tumba del presidente Suárez y de su esposa Amparo Illana. Ambos reposan ya en el claustro de la Catedral de Ávila. La concordia fue posible. Dos amigos de Suárez, Daniel de Fernández y Fernando Alcón, hoy en el adiós.
El ambiente familiar, con su mujer, con sus hijos, los veraneos, fines de semana, todo eso es un recuerdo imborrable.
Todo lo bueno que he aprendido en política se lo debo a él. Admirado por su forma de actuar, su forma de convencer a la gente, su capacidad de diálogo, y no solamente dialogar, sino saber escuchar.
El Papa Francisco, a través de un mensaje, ha dado el pésame a la familia Suárez, un mensaje que ha leído el obispo de Ávila, don Jesús García Burillo. También no solo a la familia del presidente Suárez se refiere el Papa, también a los que lloran tan sensible pérdida, es decir, todos los españoles. En su homilía, el obispo de Ávila ha puesto en valor la acción política del presidente Suárez.
En cierto modo inauguró un estilo de convivencia política, respetando las posiciones adversas, buscando tenazmente el pacto y el consenso, valorando las posiciones de adversarios políticos, sin rencor ni revancha, con espíritu democrático trabajó sin cesar por el entendimiento entre los españoles.
Miles de personas han abarrotado la Catedral de Ávila y han asistido al funeral. La familia Suárez ha agradecido el cariño recibido, como ha contado en la tarde de COPE Aurelio Delgado, cuñado del presidente Suárez.
En estas proporciones y con tanto calor como ayer en Madrid, como hoy en Ávila, sinceramente no. Nos ha sorprendido gratamente porque ha sido realmente impresionante.
El presidente Rajoy y el expresidente Aznar han asistido al funeral en la Catedral de Ávila. No estaban ni Felipe González ni José Luis Rodríguez Zapatero, otros dos expresidentes. Tanto Rodríguez Zapatero como Aznar han pasado por la mañana de la cadena COPE.
Preservarlo es muy importante, no jugar con las claves que han producido el éxito histórico de España y evitar que se puedan romper es en mi opinión decisivo.
Suárez, lo que nos dejó en su legado está preservado, que son los valores fundamentales de la Constitución, de la libertad, de la pluralidad.
Hablaba en primer lugar José María Aznar y en segundo lugar José Rodríguez Zapatero. El problema de la presidencia de Rodríguez Zapatero, por cierto, es que situó la legitimidad del régimen constitucional de 1978 en la Segunda República, saltándose la transición de Suárez. Ese es uno de los problemas. El problema de Rodríguez Zapatero es que está siendo mejor expresidente que presidente. Y parte de la herencia está en lo que está ocurriendo, por ejemplo, hoy en Cataluña, con la noticia con la que hemos encendido la linterna y la decisión del Tribunal Constitucional de tumbar por unanimidad la declaración independentista del Parlamento Autonómico. No fue precisamente la ley, que era una de las virtudes de la transición política, de la ley a la ley. La ley no se cumplió el sábado por la noche en Madrid, por cierto. La Policía Nacional se vio superada ampliamente en distintos momentos de la noche del sábado por las miles de personas que estaban organizadas y armadas con distintos instrumentos, adoquines, por ejemplo, u otro tipo de artilugios con bastante mala pinta y capaces de matar a una persona, pues miles de personas organizadas que atacaron con saña y brutalidad a los agentes del Cuerpo Nacional de Policía, a los antidisturbios, a las unidades de intervención policial. Hubo dos grupos de policías, no más de 20 en cada caso, que quedaron aislados, unos en el Paseo de Recoletos y otros en el final de la calle Génova junto a Colón, sin que llegaran los refuerzos. Y ese fue uno de los problemas, y ahí hubo un montón de heridos y un montón de problemas y de situaciones dramáticas, mejor dicho, casi dramáticas. A lo largo de la jornada en la cadena COPE han hablado varios portavoces de los sindicatos del Cuerpo Nacional de Policía.
Pues si se hubieran dado la orden de que directamente fueran a reforzar a los compañeros, no estaríamos hablando de esto. Te sacaban a los policías en ambulancia de dos en dos porque los querían matar.
Dijeron que había que aguantar, que es una barbaridad decir que se aguante una manifestación cuando no se sabe qué va a pasar. Esa decisión se tendrá que tomar in situ, viendo cómo se desarrolla la manifestación, pero no antes.
Ese su grupo se le dio la orden de bajar sin material antidisturbio. Pero ¿dónde está el límite? El criterio político está haciendo que al final corran grave riesgo la integridad física de los policías y me parece que no se puede permitir.
Hubo un momento de esa carga en la que se dijo a un grupo que no utilizara el material antidisturbios, y eso además hay grabaciones que se han publicado en las últimas horas y que están circulando por los canales habituales por los que circulan últimamente esas grabaciones, que son las redes sociales. También en la cadena COPE, la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha dado la siguiente explicación.
A mí no me consta, desde luego, que se les prohibiera la utilización del material antidisturbio, que en la misma noche, nosotros teníamos un gabinete de crisis en la delegación de Gobierno, donde había, bueno, pues altos cargos, estaba el director general de la policía, estaba el secretario de Estado, y allí se dijo que, por supuesto, que se utilizara el material antidisturbio que fuera preciso y necesario. En esta manifestación se produjo algo que hasta ahora no había ocurrido, y es que hasta el momento los grupos radicales, los violentos, esperaban que la manifestación acabara para actuar, para provocar alteración del orden público, para quemar contenedores, pero es que en esta ocasión no esperaron a que la manifestación acabara.
Y ese fue el problema, que no esperaron. Como si hubiera un reglamento, como si fuera un partido de fútbol. Para reventar una manifestación hay que esperar a que termine, ¿eh?, y montar un enfrentamiento con la policía. A veces la delegada del Gobierno de Madrid se pone en el papel de contertulia y dice cosas que los ciudadanos nos sorprenden. Y se olvida que es la delegada del Gobierno y que es la jefa de los guardias. Entonces la brigada de información de la policía, que es la que hace el trabajo previo, no tenía ni idea de la concentración nacional de ultraizquierdistas antisistema llegado de toda España la noche del sábado en Madrid. Lo que quiere decir, que le sorprendió. Pero esa sorpresa no cuadra con el despliegue de 2.000 policías en Madrid, de los cuales 68 heridos, y no hubo muertos de casualidad, porque la gente del SAMUR de Madrid, los servicios de emergencia del Ayuntamiento de Madrid, protegieron a los policías. Ha faltado prevención y organización y respuesta política en defensa de los policías, porque no es lo mismo venir a la radio a una tertulia que mandar a los guardias. No es lo mismo. Y tener la habilidad suficiente como para defender a los guardias. Que lo pueden hacer mejor o peor. Pero en este caso parece que no tenían la suficiente información. O la delegada o no se lo han contado la delegada del Gobierno bien. Está encendida la linterna. Escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
El Bundesbank, el Banco Central Alemán, no descarta ahora que el Banco Central Europeo compre deuda para impulsar el crecimiento de la eurozona. Supone un cambio radical en la postura que había mantenido Alemania hasta el momento.
El Banco Santander prestará 30.000 millones de euros a las pymes españolas. La entidad aspira a convertirse en el socio de referencia de las pequeñas y medianas empresas en todos los mercados en los que opera.
El gobierno ofrece a la banca acreedora rescatar las autopistas de peaje en quiebra a cambio de una quita del 50% de su deuda. Integrarían en una sociedad al 100% pública.
El juez Ruz ordena a la policía registrar una oficina de Bankia en Madrid para obtener información sobre operaciones que realizó la mujer de Bárcenas por medio millón de euros entre abril de 2005 y enero de 2006.
Detenido un hombre de 39 años por abandonar a sus dos hijos en el coche para ir a jugar al bingo. Los niños de 8 y 10 años lloraban y tiritaban de frío. Los hechos ocurrieron el domingo en Fuenlabrada, Madrid.
El presidente de Estados Unidos ha advertido a Rusia de que actuará en su defensa contra cualquier amenaza tras la anexión ilegal de Crimea. Son palabras de Obama durante la cumbre de seguridad nuclear celebrada en La Haya.
China pide a las autoridades de Malasia que aporten pruebas claras que demuestren que el avión que desapareció el pasado día 8 se estrelló en el Índico. El mal tiempo ha obligado a suspender la búsqueda del aparato.
Más de 7 millones de personas mueren cada año en el mundo a causa de la contaminación, según datos de la Organización Mundial de la Salud, que asegura que la polución es el principal riesgo medioambiental para la salud.
Los Rolling Stones actuarán el 25 de junio en el Santiago Bernabéu. Será el único concierto que ofrecerán en España dentro de su gira mundial. Las entradas empezarán a venderse el 2 de abril. Costarán entre 85 y 225 euros.
Y en deportes, el comité de competición está reunido para decidir si anula la tarjeta roja que vio el madridista Ramos en el Clásico frente al Barcelona. Ancelotti le ha convocado para el partido de mañana frente al Sevilla. Hoy comienza una nueva jornada de Liga. Desde las 8 están jugando el Málaga y el Español. A las 10 empieza el Elche Athletic de Bilbao.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Un matiz. El comité de competición mantiene la tarjeta Sergio Ramos. Está reunido. Tendrá que reunirse el comité de apelación, que es donde va a recurrir el Real Madrid, luego ya después al Tribunal Superior Administrativo que queda. Pero de momento, en la primera instancia, la tarjeta se mantiene. Se mantiene, que ustedes pueden decir lo que les parezca oportuno a través de los canales, las redes sociales, que nos recuerda mandarles.
Sí, porque estamos al otro lado y estamos muy pendientes de los que nos dicen. Por ejemplo, en la página que tenemos en facebook.com/linterna o en twitter.com/linternacope. Tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono que es gratuito, 950-6006.
Y también tenemos una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Hoy preguntamos si la policía está desprotegida ante la actitud de violentos como los del pasado sábado en Madrid. Y ahora mismo, el 68% de los oyentes que está votando opina que sí, que la policía está desprotegida frente a un 32% que cree que no. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando, por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Juan Carlos dice, si no tienen más remedio, sí. Y si no tienen más medios, sí, quiero decir, contra estos vándalos mano dura. Y en el Twitter de La Linterna, Sergio comenta, claro que lo están, y podría haber muerto alguien. El tiempo, el pronóstico con Belmonte.
Mañana miércoles la borrasca se desplazará hasta el tercio norte, donde se fortalecerá y provocará precipitaciones muy intensas y persistentes en Navarra y en el área cantábrica. Se activará la alerta amarilla por nieve, la cota de nevada se situará en torno a los 500 y 1000 metros y nevará en toda la zona cantábrica, Pirineos, pero también en la meseta norte y en ciudades como Burgos y Segovia. Las temperaturas bajarán de manera moderada en todo el país, salvo en Cataluña y en las Islas Canarias, donde apenas habrá cambios. Y en cuanto al viento, se activará la alerta naranja en el área del Cantábrico por fenómenos costeros y la alerta amarilla por rachas fuertes en todo el tercio e interior peninsular.
En conexión con la Dirección General de Tráfico, sepamos cómo se circula por nuestras carreteras. Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. La nieve que está cayendo en las últimas horas está dificultando la conducción, sobre todo entre León y el Principado de Asturias, pero también en los últimos minutos está nevando en la provincia de Teruel y en el norte de Castellón. Por tanto, muchísimo cuidado. En red principal es obligatorio usar cadenas para transitar por el puerto de Pajares, entre León y Asturias. También deben circular con mucho cuidado en la provincia de Castellón, en la Nacional 232, en la zona de Morella, aunque aquí sin ninguna restricción. Además, hay que utilizar las cadenas en otros 15 puertos de montaña de la red secundaria. Lo peor, insistimos, está entre León, Asturias y la Comunidad de Cantabria. En la Comunidad de Madrid hay complicaciones mayores de las habituales en por accidentes que se han producido debido a la lluvia. El M607 en la carretera de Colmenar, en el kilómetro 12, cerca del acceso al barrio de las Tablas, están cortados dos carriles sentido salida. Hay aquí retenciones prácticamente desde el Hospital Ramón y Cajal. Más adelante, en Valdelatas, en el kilómetro 16, también corte de un carril por otro accidente. En la entrada por la 2, la carretera de Barcelona, todavía se ha colado un accidente, hay problemas, está cortado el carril derecho cerca del acceso a la M40, sentido entrada a la capital, en el kilómetro 12. Y otro accidente en la 1, en la carretera de Burgos, complica la entrada en la zona de Buitrago de Lozoya, en el kilómetro 74, cortados dos carriles, aunque no hay retenciones porque es baja la intensidad circulatoria, pero sí, ese accidente se ha producido en una zona bastante complicada, por tanto deben extremar el cuidado.
Así contamos la crónica general de la actualidad. Estar en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Es la noticia de esta tarde. Ha habido consenso en el Tribunal Constitucional. Ha rechazado por unanimidad de los 12 magistrados la declaración independentista aprobada por el Parlamento Autonómico de Cataluña en enero de 2013, en la que se definía a Cataluña como un sujeto jurídico y político soberano. El Tribunal Constitucional estima, por lo tanto, parcialmente el recurso presentado por el Gobierno. Patricia Rossetti.
Unanimidad de los 12 y el TC declara inconstitucional y nula la cláusula que proclama el carácter de sujeto político y jurídico soberano de Cataluña. Según el TC, este principio vulnera varios artículos de la Constitución y del Estatuto de Cataluña. Resulta incompatible porque la Carta Magna declara como su propio fundamento constitucional la indisoluble unidad de la nación española y afirma la sentencia que una comunidad autónoma no puede unilateralmente convocar un referéndum de autodeterminación para decidir sobre su integración en España. El resto del texto aprobado por el Parlamento de Cataluña el año pasado debe interpretarse conforme a la Constitución. Sobre el derecho a decidir de los ciudadanos de Cataluña, el alto tribunal destaca que cabe una interpretación constitucional, puesto que no consagran un derecho de autodeterminación no reconocido en la Carta Magna, sino una aspiración política a la que solo puede llegarse mediante un proceso ajustado a la legalidad constitucional. La ponente de la sentencia ha sido la vicepresidenta Adela Asúa.
El Gobierno ya ha expresado su máximo respeto por esta decisión judicial, María Daván.
El Gobierno acata el respeto a la sentencia y a falta de una lectura profunda del fallo se felicita porque está claro, dicen, que se han tenido en cuenta sus argumentos. Fuentes del Ejecutivo aseguraban a la COPE que esta sentencia supone por ello un éxito del Estado de Derecho e indirectamente del Gobierno por haber llevado el asunto al Tribunal Constitucional. El fallo se produce además a poco menos de 2 semanas de que el Congreso debata y previsiblemente también rechace la propuesta del Parlamento catalán para celebrar una consulta.
Como les decía, a las 8 en punto, Convergencia ya ha dicho que no les merece ningún respeto esta sentencia del Tribunal Constitucional, que anula la declaración independentista del Parlamento autonómico. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Pues el PP espera que después de esta resolución haya consecuencias y Artur Mas aparque su proceso soberanista. Los nacionalistas no parecen estar por la labor. El portavoz de CiU en el Parlament, Jordi Turull, deja claro que para ellos el Constitucional no tiene credibilidad. Dice que algunos de sus jueces son agitadores.
Sencillamente es lamentable y pone en evidencia que el Tribunal Constitucional no es un órgano jurídico, es un órgano político que decora jurídicamente sus resoluciones. Y si además este órgano lo que tiene son agitadores de la catalanofobia, como dijo un padre de la Constitución, su resolución en estos temas no nos merece ningún tipo de credibilidad.
El PSC le pide a Mas que aproveche la oportunidad para poner el contador a cero y apueste por el diálogo entre gobiernos.
Toca confidencial.
Línea Directa te sigue buscando. Tienes tus 15 puntos en el carnet de conducir. Te vamos a dar el mayor descuento que te hayamos hecho jamás. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Renfe, llegamos a tiempo, y al tiempo de la información confidencial, Linterna Confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, bien.
¿Qué datos tienes, Federico, de lo ocurrido el sábado por la noche en Madrid, de lo que está pasando, de lo que está ocurriendo dentro del Ministerio de Interior, de la Policía?
A ver, en el Ministerio se ha abierto una investigación, ¿vale? Para depurar las responsabilidades y lo que haya pasado. Lo que sí te puedo decir es que no había una orden política. De ningún tipo, es decir, no se dio una orden política para que se dejara, para que el operativo fuera como fue, es decir, que había, es evidente que ha habido en algún error en alguna parte de la cadena de mando
que casi le cuesta la vida a alguien,
ahora voy a hablar de eso, pero no había una orden política para que eso se produjera de la manera en la que se produjo. Dicho lo cual,
sí.
Lo grave no es los errores que haya podido haber en la cadena de mando, sino lo que pasó. Y lo grave es que yo creo que ya dijimos en este confidencial hace tiempo, uh-huh, cuando los sucesos de Gamonal, ¿te acuerdas?
Sí.
Que había un sector de la izquierda, sector muy radical, que estaba buscando un muerto. Sí. Bueno, pues eso estuvo a punto de pasar el sábado. Sí. Es verdad que en este caso el muerto podía haber sido un policía.
Sí.
Y que lo que realmente están buscando ellos es provocar a la policía hasta llevarle al extremo de que sea la propia policía la que acabe, pues, un disparo de una pelota de goma o algo de esto, sí, la que acabe matando a alguno de los manifestantes, porque ellos lo que quieren es un mártir de esta lucha. Pero la preocupación en este momento en los mandos policiales, una vez que pase todo este lío del operativo, sí, cómo sí, fue, sí, la gran preocupación de los mandos policiales ahora mismo es que esto va en aumento, que la cadena de violencia va en aumento y que no saben hasta dónde pueden llegar y que se esperan en las próximas semanas más acciones violentas de este tipo, sí, que, en fin, vamos a ver en qué acaban.
¿Tú qué añades, Fernando, de todo esto?
Pues yo creo saber que el ministro del Interior tiene un informe bastante preciso, o él cree que es bastante preciso, sobre la procedencia de los energúmenos que actuaron en la noche del sábado, que es una procedencia formal y realmente desligada de los convocantes de la manifestación. Entonces, ¿de dónde vienen estos señores? Yo creo que en el informe lo detalla bastante. Son sobre todo de Madrid y de Barcelona, sobre todo, y un poquito conectados también con el sindicato este del campo, de Casero y de...
Y la izquierda castellana esta también.
Y sí, también quizá
ya de Gamonal, sí.
Pero vamos, yo no sé muy bien el informe, lo que dice. Sé que ese informe lo ha elaborado el CNI también, junto con los servicios de seguridad, y que, bueno, no es demasiado preocupante en cuanto a la extensión de la gente, que la cantidad de gente que, sí, que hay ahí, pero es verdad que son extremadamente violentos y que aprovechan cualquier manifestación, sea Gamonal, sea esta del sábado, sea, en fin, cualquier otra, para hacerse presentes y montar el número,
bueno,
que, bueno, realmente es un número antisistema. La afiliación del detenido que existe en estos momentos demuestra que no es gente que esté fichada, que no son delincuentes, sino que son simplemente gente muy tonta, muy tonta. El tipo este que intentó matar...
Y muy mala.
Hombre, claro, eso por supuesto, buena gente no es. Pero el tipo este que intentó matar al policía...
De momento son delincuentes, pero sin antecedentes penales, que los tendrá. Bueno, este lo va a tener,
bueno,
ya, claro.
Bien, te digo, el tipo este que intentó matar al policía, que como se sabe es un chico de 20 años...
Pues fíjate.
Bueno, pues parece que en el fondo lo que es un lumpen, pero de mucho cuidado, es decir... Bueno. Es un tipo que no tiene estudios, que no tiene nada de nada, por lo que me cuentan.
Pues,
y que ahí ese es el caldo de cultivo.
Seguiremos dando más información de este asunto, porque es un asunto que preocupa mucho a la opinión pública, porque las imágenes son estremecedoras, absolutamente estremecedoras, por la brutalidad y la gran cantidad de violencia que
se... Ya, pero lo que no puede ser, perdóname que te diga una cosa, Juan Pablo,
sí,
es que la policía empiece a tirarse los trastos entre la propia policía.
Eso es.
Esto, bueno, me parece un error de un calibre tremendo, y creo que a la delegación del gobierno y al Ministerio del Interior también se lo parece.
Sí.
Y a la parte mayoritaria de la policía, digamos, que no está sindicalizada a tope también. Porque es que, claro, no puede ser.
Lo dejamos ahí. Mañana más información confidencial. Bueno, mañana no, que tenemos fútbol. Mañana hay liga, ¿eh? Hasta el próximo día con la información confidencial. Adiós,
madre
Fernando Jauregui. Adiós,
madre
adiós,
mía,
adiós,
¿cómo
Fernando?
Se nos despide?
Adiós, adiós, adiós. Adiós, Federico Quevedo.
Luego nos vemos.
Ay, que te tienes tertulia hoy a las 10, hombre, que sí. Al tren.
En Renfe estrenamos una nueva forma de acceder al tren. Te presentamos la nueva aplicación oficial Renfe Ticket para comprar cómodamente los billetes desde tu móvil. Descárgatela en tu smartphone y descubre lo fácil que resulta comprar billetes y otras utilidades como mirar horarios, ver los tiempos reales de llegada o consultar tus puntos tempo. Además, la aplicación Renfe Ticket está disponible tanto para terminales con sistemas Android como para iPhone. Descubre con Renfe Ticket la nueva forma de acceder al tren. Renfe, conecta tu modo tren.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
A las 8:30 vuelve el AMA con el deporte. Antes, noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La Biblioteca Nacional rinde homenaje al poeta mexicano y premio Nobel Octavio Pío Paz en el centenario de su nacimiento, Ramón García Pellegrín.
Y lo hace, Juan Pablo, con una exposición en torno a la figura del escritor mexicano y premio Cervantes, que cumpliría 100 años el próximo lunes de no haber fallecido hace 16. Recordamos su voz leyendo un poema.
El otro se inventó una cara,
La exposición de la Biblioteca Nacional reúne primeras ediciones de las obras del autor de La Llama Doble, fotos, documentos y cartas. Carlos Alberdi, director cultural.
Yo diría que lo mejor son las dos cartas a Jorge Guillén, porque son dos cartas en que aparece un Octavio Paz perfectamente reconocible, como siempre fue, un hombre con unos intereses intelectuales muy amplios y una enorme capacidad de comprensión de todo, pero a la vez un Octavio Paz íntimo.
Hablamos ahora de otra exposición, la que le dedica el Museo Reina Sofía a la artista alemana ya fallecida Anne d'Arboven. Su obra gira en torno a la geometría y las matemáticas. María Gutiérrez ya ha visto esta retrospectiva.
Anne d'Arboven es una de las artistas alemanas de mayor relevancia. En su casa estudio de Hamburgo coleccionó objetos de uso cotidiano, souvenirs, que se exponen ahora por primera vez en el Reina Sofía, recreando la manera en que los dejó Manuel Borja Villel, es el director del Museo Reina Sofía.
Vemos que la concepción del artista, en este caso, se aísla bastante del artista moderno, del artista tradicional, interesado meramente en los objetos o las formas, y vemos que lo importante para Anne d'Arboven es las relaciones entre estos objetos y las formas.
La muestra propone el diálogo entre las obras del artista, cuya base son las matemáticas, y las mesas que componen los micropaisajes de su domicilio.
Ya conocemos el segundo single del grupo madrileño Vetusta Morla, incluido en el nuevo álbum La Deriva.
Ese disco saldrá a la venta el próximo 8 de abril. La banda de rock indie inicia la gira de verano el 24 de mayo en Murcia. Aquí en Madrid vamos a poder disfrutar de la música de Vetusta en el Decode Festival, que se celebrará el 13 de septiembre.
El único concierto de los Rolling en España, el 25 de junio en el Estadio Santiago Bernabéu.
Puede ser la última ocasión de ver en acción a Mick Jagger y sus secuaces. Las entradas para ver esta única actuación de los Rolling en España, dentro de su gira mundial, salen a la venta, ojo, a las 10 de la mañana del próximo miércoles 2 de abril. Ojo. A unos precios estratosféricos, eso sí, entre 85 y 225 euros. A pesar de la crisis, seguro que las entradas, Juan Pablo, van a volar en unas horas.
La última hora del deporte, con los comités reunidos, que si juega Ramos, que si no juega Ramos, en el momento de competición dice que no, con Lama enseguida.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.